Buenas tardes a todos. Hoy quería hacer un pequeño comentario, puesto que nos reunimos, entre otras cosas, para repetir a veces con demasiada frecuencia cómo está escrita la Biblia y alguno de sus libros, para que nos demos cuenta, porque lo vamos a tener este próximo domingo, cómo se escribe el final del Evangelio de San Marcos. Según todos los estudiosos, o la mayor parte de los estudiosos, lo que tenemos ahora como final del Evangelio de San Marcos no se escribió así, sino que se le añadió al final, años más tarde de ser redactado, un final que es justamente un trocito del cual vamos a leer este próximo domingo. Es decir, el Evangelio de San Marcos, el primero de los Evangelios, recordemos que fue escrito, pero que fue escrito 20 años después, por ejemplo, de que San Pablo había escrito sus cartas. Y al escribir San Pablo sus cartas, como sabemos, él en esas cartas, 20 años antes del Evangelio de Marcos, habla de las apariciones de Jesús resucitado. Se apareció a Cefas, a Pedro, luego se apareció a otros discípulos, se apareció a 500 personas, dice Pablo. Sin embargo, en el Evangelio de San Marcos no aparecía nada de esto. Se describía la sepultura de Jesús y después este trocito de la resurrección. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. El primer día de la semana, muy temprano, llegan al sepulcro al salir el sol. Se decían: ¿quién nos correrá la piedra de la boca del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que estaba corrida la piedra, era muy grande. Entraron en el sepulcro, vieron un joven vestido con un hábito blanco, sentado a la derecha, y quedaron espantadas. Les dijo: «No os espantéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo habían puesto. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Allí lo verán, como les había dicho». Salieron huyendo del sepulcro, temblando y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Ahí terminaba el Evangelio. Es decir que Marcos, efectivamente, como hemos escuchado ahora mismo, dijo: en Galilea lo veréis. Es decir, él de alguna manera promete esos relatos de la resurrección, pero no los describe. Y curiosamente el Evangelio termina con miedo. Salieron huyendo del sepulcro, temblando y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Muchos dicen que este Evangelio, en el sitio donde se escribió, que era una comunidad cristiana enormemente en aquel momento que se escribió, perseguida, pues el evangelista recuerda y refuerza un poquito esta sensación de miedo que tenían los cristianos y que de alguna manera también la pone en ese primer momento después de la muerte de Jesús. Hay una cosa curiosa. Como sabemos, los evangelios de Mateo y de Lucas se escriben teniendo presente el de Marcos. Y en muchas cosas lo copian. Casi todo el evangelio de Marcos lo ponen en su evangelio, además de añadir alguna otra cosa. Por ejemplo, toda la relación de la pasión es casi igual, la ponen ahí. Sin embargo, aquí no. El Evangelio de Mateo y el de Lucas se parecen también entre sí, porque parten de un mismo evangelio, pero aquí no. A partir de la muerte de Jesús, Mateo escribe unas cosas y Lucas escribe otras cosas muy diferentes. Y fijaos lo que le añadieron ahora al evangelio de Marcos. Un trocito de esto lo vamos a leer el domingo. El primer día de la semana, es decir, después de la muerte de Jesús, el primer día de la semana, el domingo, por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que habían expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al oír que estaba vivo y se le había aparecido, no la creyeron. Después se apareció disfrazado a 2 de ellos que iban paseando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, que tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado de la muerte. Fijaos, hasta aquí, ¿qué es lo que hace este escritor? Lo que hace es lo contrario de lo que sucedió con los evangelios. Él, seguramente, ha leído ya los evangelios que se escribieron más tarde, el de Mateo y el de Lucas, que habla de todas estas apariciones que aquí las resume. La aparición cuando María Magdalena lo ve y le confunde con el hortelano, cuando los discípulos de Emaús lo ven y hablan con él, etcétera. Y aquí dice, se apareció disfrazado a 2 de ellos que iban paseando por el campo. O cuando lo ven los discípulos que están en el cenáculo con miedo, una vez ellos, otra vez también con Tomás, etc. Es decir, que aquí han hecho como un resumen de lo que dicen los otros evangelistas. Y por fin sigue así. Jesús, ese que se les apareció, les dijo: id por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes. Si beben algún veneno no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se curarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba y confirmaba el mensaje con las señales que lo acompañaban. Este es el final actual del Evangelio de Marcos. Bueno, unos pequeños comentarios sobre esto. Siempre es muy difícil describir las sensaciones, las convicciones religiosas. Y en los evangelios, en la vida de Jesús, resulta más sencillo porque tenemos sus palabras, tenemos sus acciones, incluso cuando no se entienden muy bien, cuando ellos no acababan de entenderlas, pero sí recordaban sus palabras, sus milagros, sus actuaciones, sus conflictos. A veces le oían hablar en parábolas porque, hablando en un lenguaje más llano, no lo comprendían. Cuando llega el último momento de la muerte, del final de la vida de Jesús, le resulta todavía más fácil describirlo, porque ahí lo vieron ellos. Lo vieron ellos también y lo vivieron con mucha angustia. Lo que le pasó a este hombre, esa sucesión de escenas de la pasión hasta la muerte de Jesús. Hasta ahí es difícil recordar, todos no recuerdan exactamente de la misma manera, eso lo podemos entender muy bien, pero ¿cómo contar la experiencia de la resurrección? ¿Cómo contar que han visto a Jesús y cómo es Jesús? Entonces aquí, cuando se trata de algo que es mucho más personal, que es una experiencia muy personal, Pues ellos lo intentan de distintas maneras. Por ejemplo, ellos dicen que algunos le ven y otros no le ven, que algunos pueden hablar con él y otros no, que algunos distinguen que es Jesús y a otros les cuesta mucho, que algunos ni siquiera le ven ni le distinguen, sino que le tienen que tocar, todavía les cuesta más llegar a creer en Jesús. Hay una serie de formas en los que ellos, ¿no?, intentan decir lo complicado que es expresar una convicción que tienen dentro, algo en lo que creen, algo que para ellos es la vida, pero que es muy difícil de explicar, ¿no? Como nos resulta con algunos sentimientos, con otros sentimientos también a los humanos, ¿no? Que con mucha frecuencia decimos, yo no tengo palabras para esto, ¿verdad? No sé decirlo esto mejor, ¿eh? No tengo palabras para expresar esto. Bueno, un poquito es eso, ¿no? Y después tenemos que tener siempre en cuenta, lo tenemos, pero no tenemos que olvidar de esto, que las palabras, las imágenes, las comparaciones que ponen, obviamente no pueden ser más que las de su tiempo, las de su tiempo, ¿eh? Si nosotros leyéramos ahora relatos de este mismo tiempo, de mediados del siglo I, que escriben los romanos, por ejemplo, de un César o, por ejemplo, de un personaje famoso, también encontraríamos este tipo de comparaciones. Es decir, ellos querían expresar que una persona, por ejemplo, era muy superior o era diferente o tenía unas cualidades absolutamente distintas a los demás, ¿no? O que la presencia de ese ser que ha desaparecido de entre nosotros, sin embargo, sigue estando presente entre nosotros. Y finalmente, ¿no?, porque ¿qué representa? Nosotros, en nuestra cultura, ¿no?, cuando leemos una cosa de estas, la primera pregunta que se nos ocurre, la que se nos ocurre es, ¿pero qué pasó? En realidad, ¿qué pasó? ¿Qué vieron? Pero ellos, esa es una pregunta que no se la hacían nunca así. Para ellos esa pregunta no tiene sentido. La pregunta que le tenemos que hacer a estos textos es, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren decir? Con esa manera, con ese estilo que tienen ellos, ¿qué nos quieren decir a nosotros? Y obviamente, por ejemplo, el tema de la ascensión, ellos lo cuentan así, de una manera física, que nosotros sabemos que no es así, ¿eh? Que Jesús subía o bajaba, atravesaba paredes o no, comía o no comía, se elevaba hacia arriba o hacia abajo, hacia un lado o hacia otro. Ellos lo cuentan así porque es su manera, pero ¿qué es lo que nos quieren decir, no? Eso es lo importante. Que el cielo está arriba y el infierno está abajo. Ellos no hablan del infierno, ¿verdad? Pero el lugar de los muertos está abajo, el cielo está arriba. Bueno, nosotros sabemos que todas esas cuestiones, ¿no?, antropomórficas, donde a Jesús lo convierten en un humano más, en uno exactamente igual que nosotros, incluso después de la muerte, porque no saben decir de otra manera, que está vivo sin ser ya humano exactamente igual que nosotros. Y desde luego, todos estos nombres de arriba, de abajo, etcétera, etcétera, pues no tiene ningún sentido, ¿no?, para nosotros. Y no les tenemos que poner ninguna importancia. ¿Qué nos quieren decir? Nos quieren decir que para ellos Jesús estaba vivo. Que ellos habían entendido al final, después de trabajos, después de tiempo, ¿no?, con confusiones también, con dudas todavía, etcétera, etcétera, y no todos de la misma manera, que habían entendido que aquello que habían oído decir a Jesús y que no se lo creían mientras le escuchaban, era verdad y se había cumplido. Y que cuando les había dicho que al tercer día él volvería a estar vivo, es decir, inmediatamente volvería a estar vivo, era cierto y que lo podían sentir. Y lo que nos quieren decir es que se cierra la vida de Jesús. Es la última página de la vida de Jesús. y comienza la vida de sus seguidores y seguidoras. Comienza la vida de los cristianos. Y que la vida de los cristianos tendrá que volver siempre a las páginas anteriores, para no olvidar a Jesús, para recordar sus palabras, etcétera, etcétera. Pero ya ahora es otra vida, es otra vida. Y ahora nosotros, igual que les pasó a ellos, tenemos que hacer este esfuerzo por explicarnos a nosotros mismos, por imaginar con nuestras palabras, con nuestros conocimientos de ahora, por imaginar qué significa que Jesús sigue estando con nosotros, nos sigue acompañando, ¿no? Nos sigue mostrando un camino de vida, etcétera, etcétera. Y que esto que hicieron ellos, nos toca hacerlo a nosotros.